Playoffs al día continúa su avasalladora marcha, esta vez después de una serie de tres partidos anoche que fueron verdaderamente impresionantes por distintas razones. Me acompaña desde Ponce, Puerto Rico, el coach Carlos Morales. Buenos días, Carlos, ¿cómo te sientes?
Muy bien, Álvaro, buenos días y espero que todos los que estén conectados también estén muy bien.
Agradecemos a ustedes que se nos unan desde todos los rincones, desde España, desde las Américas, los Estados Unidos. Todos bienvenidos y sus preguntas también, por supuesto, bienvenidas. Algunas que ellas las van a agarrar la producción y las van a colocar. Lo lindo es sin que lo veamos. Así que recuerden que también a Carlos lo pueden ver en sus redes sociales y les insto a que lo sigan. Tiene mucha información ahí, opiniones que le va a gustar. Así que sigan esas cuentas que ven en pantalla para seguir al coach Carlos Morales. Y por supuesto que saludamos a estos diarios que nos acompañan, las transmisiones de estos streamings aparecen los martes en estos tres diarios: el Mercurio de Chile, La Nación de Argentina, Ovación, que es parte del diario El País en Uruguay. A ellos también les pueden enviar preguntas, nos llegan a nosotros a través de ellos, así que por favor pasen por esas páginas y esos portales para seguir esto de cerca. Repasando la tabla hasta ahora de las llaves y la tabla de los playoffs, bueno, tenemos dos series que ya están 2-0, Filadelfia dominando Toronto 2-0, al igual que Golden State al equipo de Denver. Y tenemos una serie empatada hasta ahora, que es la de Dallas y Utah, los partidos, los equipos que jugaron anoche. Los demás están preparándose para jugar ya en el día de hoy y darnos más interesantes partidos como los que vimos anoche. Pero ayer, curiosamente, Carlos, vimos algo muy interesante de parte del Oklahoma City Thunder. A mí me llegó la notificación, no sé, 30, 40 minutos antes del evento. Y era la conferencia de prensa de fin de año, de fin de temporada de Sam Presti, gerente general de Oklahoma City Thunder. Me chocó porque normalmente te lo dicen el día antes, para que todo el mundo se prepare y traiga sus preguntas y se reúna y se corra la voz. La impresión que me dio es que lo hicieron a última hora para que nadie fuera, para que nadie participase y mucho menos los medios que no sean del área de Oklahoma. Y quizás sepamos por qué, porque les quiero mostrar la ficha estadística del último partido que tuvo el Oklahoma City Thunder contra Portland en el cierre de temporada este año. Y fue una cosa que deja en evidencia total lo que está tratando de hacer el señor Sam Presti. Por ejemplo, cerraron con una rotación de 6 jugadores de G League. 3 de sus 5 titulares tienen contratos de 10 días. En este partido, 3 de 5 titulares. Un cuarto titular tiene contrato de doble vía. 5 de estos jugadores inexpertos jugaron al menos 39 minutos, los concentraron en cancha. Todo señala que Oklahoma City quería perder ese partido a propósito, pero le faltó un detalle. Y es que Portland quería perder más aún el partido. Para ellos también tener una mejor ubicación en el draft. Y finalmente permitieron que el Thunder arrancase y cerrase el partido con un parcial de 26-4 para ganar el encuentro. Una verdadera y absoluta vergüenza. Antes de esta conferencia de prensa que les menciono, habló el señor Presti de que se sentó con Shai Gilgeous-Alexander, que es la figura joven de este equipo, para calmarlo. Y luego, la semana pasada, Shai Gilgeous-Alexander tuvo una frase donde mencionaba que estaba muy contento. Dice, sí, si estás involucrado en las decisiones acerca del futuro del OKC Thunder, dice, sí, mucho, hablamos todo el tiempo y con cada conversación me entusiasmo más. Habla volúmenes de la confianza mutua. Sam, Mark y yo compartimos esa confianza. Mark Teñol, el técnico del equipo, no puedo entrar en detalles, estoy muy entusiasmado acerca del futuro de ese equipo. Y Carlos, cuando examinamos el futuro de ese equipo en cuanto a las selecciones del draft, ¿no?, vemos que hay congestión de tránsito en Oklahoma City. No hay cama para tanta gente como tú tienes la costumbre de mencionar. En el 2022, este draft solamente tienen 3 selecciones de primera. No estoy hablando de segunda vuelta, estrictamente de primera. Y luego en el 2024 podría ser el primero de 3 años donde tienen hasta 7 de 30 selecciones de primera vuelta. Y recuerden, este equipo tiene ya 15 contratos garantizados. Léase. Van a tener que despedir jugadores contratados. Son jugadores inexpertos, jóvenes, no, de poca monta. Pero inclusive, Carlos, la impresión que da es que van a tener que despedir las primeras selecciones que seleccionaron 4 o 5 años antes. ¿Cómo ves todo esto de Oklahoma City?
Sí, yo te mencionaba, Álvaro, hace la temporada pasada, cuando todavía había transacciones por hacer de parte de Oklahoma City, que como iba la cosa, Oklahoma City iba a tener que hacer un equipo B para inscribirlo en la liga, obviamente en tono de broma, porque no hay oportunidad para eso, pero lo cierto es que hay jugadores para eso. O sea, si tomas en cuenta lo que va a pasar de aquí a 4 años, Oklahoma City tendría no menos de 24, 25 jugadores si los mantuviera todos, no los puede mantener. Va a haber que, me imagino que lo que está haciendo Presti es cargándose de activos, cargándose de piezas transferibles, donde hay incluso primeras vueltas, cambiar jugadores por jugadores más veteranos, o sea, 2-1 o 3-1, qué sé yo, cómo lo harán, pero lo cierto es que no guarda relación esa acumulación de selecciones con lo que puede tener un equipo. Claro, te das cuenta de que hacen un tanking burdo este año para tratar de ganar todavía la oportunidad de tener una selección bien alta en el draft, y como siempre te menciono, los tankings se hacen en la oficina central, los tankings no se hacen en la cancha, porque el jugador lo menos que le interesa, especialmente un jugador que está buscando un lugar en la cancha, en la NBA, es complacer al gerente perdiendo partidos. El jugador lo que entra es, número uno, a lucir para poder tener un contrato, ya sea con ese equipo o con cualquier otro, abrirle ojos a los equipos, y número dos, a ganar. Entonces, tú puedes hacer todas las transacciones que tú quieras, de poner 6 jugadores de G League, puedes hacer lo que quieras, pero esos jugadores van a ir a dar el máximo ahí, y como mencionas, si el otro equipo no está en esa misma situación y no está dando el máximo, no tienes control de eso, y eso fue lo que le pasó a Oklahoma City en ese partido contra Portland. Básicamente, Sam Presti se aseguró de perder ese partido y no lo perdió.
Increíble, porque el otro lo quería perder más. Ese es lo peor de todo, Portland, increíble. Carlos, hay algo interesante de todo esto. Normalmente, Presti en los últimos años se ha convertido en el lavandero de la NBA. Es el que toma ese contrato tóxico, lo incorpora a su equipo. A veces no juegan esos jugadores. Kemba Walker, por ejemplo. Al Horford en un momento, por ejemplo. Y luego, para hacerte el favor de quitarte ese contrato, te extrae una selección de primera vuelta. Entonces ahí viene la colección que hemos visto. Pero ahora tiene que hacer lo contrario, empaquetar las selecciones, incluyendo jugadores jóvenes, para traer a un jugador más bien veterano que venga a Oklahoma City, Carlos. Y yo no lo veo tan claro. Yo no veo agentes libres de primer nivel diciendo, no, me quiero ir a Oklahoma City. Esto es el lugar que quiero ir. Es el entorno perfecto para mí, para mi familia, para mi carrera, para mis prospectos de redes sociales. No lo veo, Carlos. Entonces vas a quizás traer jugadores que sí van a estar en el equipo, que quizás sí que se querían del equipo del cual venían, pero no estoy seguro que estén contentos en Oklahoma City Thunder. Y hay mucha presión. Y por ende, la reunión con Shai Gilgeous-Alexander está calmando nervios. Y por ende, esta conferencia de prensa, Carlos, donde no explicó cómo él ve el futuro de este equipo, cómo él justifica si van a venir o no estos veteranos condecorados de otros equipos y sentirse a gusto en Oklahoma City. Y de hecho, en un momento habló de que él, guiando a las instalaciones del equipo, se imaginaba cómo sería Oklahoma City cuando sea un equipo exitoso. Dice la energía, la afición y el olor del estadio cuando ganen. Bueno, señor Presti, el olor del estadio en este momento es un hedor. O sea, este equipo, hay que darle un premio a esa afición de Oklahoma City. Son los cristianos en Roma. O sea, tienen una fe de que este equipo va a ganar, pero en este momento no están ganando. Y la verdad es que es algo notable, Carlos, que la impresión que te da, si no conoces a Sam Presti y no sabes que seleccionó a Durant, a Harden y a Westbrook y que tiene buen ojo, estarías pensando ayer que estaba vendiendo humo.
Sí, tú sabes que el problema es que la forma de hacer esto la implementó Filadelfia hace unos años atrás.
El proceso.
O sea, el proceso, y hoy vemos parte de ese proceso, del resultado de ese proceso, y lo que está haciendo Oklahoma City es llevar el proceso a 2.0. O sea, el proceso de Filadelfia a 2.0, eso es lo que está tratando de hacer el señor Presti con su equipo.
En algún momento tiene que venir el cambio 180, ¿no? De ya dejar de acumular selecciones de primera vuelta y entregarlas a cambio de algo. Vamos a ver si ese algo funciona y si ese algo se queda en Oklahoma City. Ese es el problema de Oklahoma City. Así que vamos a ver, ya por eso le pagan al señor Presti los millones. Repasemos ahora la cantidad de partidos de anoche. Hubo 3 partidos, lo voy a repasar muy brevemente. Carlos, a primera hora, Filadelfia doblega a Toronto 112 por 97, pasa al frente 2-0 en la serie. La impresión que me dio este partido, Carlos, Nick Nurse estuvo los dos días antes quejándose del juego físico de Filadelfia, que a ver si los árbitros tienen las agallas de cobrar el juego físico de Filadelfia, pero llegaron a este partido y volvió la paliza de 76ers y no se cobró nada. O sea, los Sixers han creado, Carlos, una dinámica física que está obligando, lo hemos hablado en el pasado, a veces tú llegas y estableces un estándar y el árbitro dice, wow, si cobro lo que falta, me quedo sin jugadores en el tercer cuarto. Y obliga al arbitraje a cambiar sus parámetros y permite mucho más el juego físico. Y así, y ese ha sido este equipo de Filadelfia. Y no extraña, es un equipo de la Costa del Este, un equipo de Doc Rivers, que siempre ha sido muy rudo, y lo están implantando y se están saliendo con la suya.
Así es, solamente un comentario tengo en cuanto a esto, y es el hecho de que, saliéndose con la suya, Joel Embiid hace un intercambio de impresiones durante el partido con el técnico de Toronto, simplemente para dejar de saber que él no aprecia que se esté quejando públicamente del juego físico, pero usando una palabra bastante malsonante, y que creo que está más allá de lo que Joel Embiid debería hacer. Joel Embiid debería seguir castigando, como lo ha hecho, al equipo contrario con su juego en la cancha, y quedarse calladito, porque lo interesante es que dice, yo respeto mucho a Nick Nurse como técnico, pero le dije que dejara de estar, y usa la palabra malsonante, para decir, quejándose del arbitraje de nuestro juego físico. ¿Y qué hace Joel Embiid interactuando con el técnico del otro equipo? No me parece.
Bueno, es que es la famosa frase de cuando alguien habla de ti y dice, bueno, con todo respeto, ya tú, exacto, sabes que te tienes que tapar porque lo que viene son ladrillazos.
Sí, señor.
Un par de comentarios adicionales, Carlos. Harden, 9 intentos salieron en este segundo partido, 1 de 4 de triples, 41 minutos. Lo noto físicamente en muy buen estado, se desplaza por la cancha con rapidez, pero también lo estoy notando, Carlos, no voy a decir diferente, pero verdaderamente es la mentalidad de Brooklyn. Está más que nunca antes enchufado en activar al resto de los compañeros.
Y con lo que ha ocurrido, ¿no? Con los jugadores que han empezado a emerger, específicamente Maxi, Tybull, jugadores que te pueden dar no solamente defensiva y energía, sino ofensiva también, pues se justifica. O sea, porque sabemos que Joel Embiid va a traer mucha atención y James Harden también la va a traer, pero alguien quizás tenga que sacrificarse un poco para que el juego de conjunto fluya mejor, y creo que Harden lo está haciendo muy bien.
Y por último, Carlos, si yo te digo que un equipo está dominando en esta serie cumulativa después de dos partidos, los puntos en contragolpe 51-20, ¿qué equipo hubiese seleccionado antes de comenzar la serie?
Bueno, yo hubiese pensado que el que iba a correr iba a ser Toronto, ¿no? Que iba a ser el equipo que iba a estar tratando de crear situaciones. Claro, para poder correr tienes que crear situaciones de ofensiva con tu defensa, y Filadelfia te la está poniendo bien difícil.
No, el equipo que lo está haciendo, Carlos, es exactamente el equipo de Filadelfia. Así que ese patrón es muy, muy nocivo. Ahora regresan a Toronto, donde no puede jugar Matisse Thybulle porque no se ha vacunado, y los canadienses ya tienen esa norma en su país y hay que respetarla. Así que no va a poder jugar en esos partidos en Canadá. A segunda hora, o en realidad, y aquí viene mi pequeña queja, Carlos, ¿cómo tú empalmas un partido como este, donde Dallas venció en casa a Utah 110-104, a una hora de comenzado el de Filadelfia, y cerrando, tapando una hora del partido de Golden State y Denver? No entiendo eso de la NBA. Playoffs. No son partidos comunes y corrientes, son de playoffs, Carlos.
Sí, claro, pero el problema que tienen es que tienen que para poder cumplir con el calendario, con cierta premura, porque la serie de primeras rondas se tardan demasiado, tienes que tratar a veces de tener 3 partidos en un día y quieres televisar los 3, y de esa manera tienes que hacer ese tipo de empalme, ¿no? De diferencias quizás de una hora entre el inicio de uno y el otro.
Conley tuvo problemas, Rudy perdió el balón de forma descarada. Están tratando de involucrar a Rudy y Carlos no tiene la destreza, las manos, la coordinación para hacerlo. Donovan Mitchell estuvo también fuera de forma. Clarkson sacó la cara por este equipo, por supuesto. Pero resumió el partido al final Quinn Snyder en la atención a medios. Dice, no puedes permitir que Jalen Brunson penetre y anote. Y además, descarga el perímetro para que encesten triples. Encestaron 17 triples no marcados, Carlos, abiertos. 17 triples abiertos, que es la mayor cantidad por un equipo en una década, en un partido de playoff, no Dallas, en la NBA, incluyendo 7 de 8 triples encestados por Maxi Kleber. Dallas establece la marca de franquicia de triples con 22, Y la otra cosa que sorprendió aquí, Carlos, Dallas cometió solamente 3 pérdidas, que es la menor cantidad que comete un equipo en la historia en un partido de playoff, por lo menos desde que se cotejan, o debo decir, hay videos de partidos de NBA desde la temporada 1982-83, previa a esa temporada. No hay una colección completa de videos de todos los partidos de NBA, créanlo o no. En la temporada 81-82 la NBA no tiene el video de parte de un partido, al menos. Y por eso termina ahí el cotejo de estas estadísticas. Brunson se convierte en el 5º jugador de la franquicia, incluyendo Rolando Blackman, en anotar 40 puntos o más en un partido de playoff. Fue su noche, Carlos.
Sí, definitivamente ya habíamos visto lo que podía hacer eso el sábado cuando abrió la serie. Tanto Dinwiddie como Brunson cargaron con la ofensiva del equipo. Claro, no lanzaron tan bien de campo, especialmente en la segunda mitad. Se les fue yendo el juego de las manos porque no pudieron mantener el mismo ritmo ofensivo. Pero sorprendía el lo bien que jugaba Dallas, especialmente ante la ausencia de su jugador más importante. Pero eso lo llevaron al extremo anoche. Y lo que hizo Brunson, como muy bien decía el técnico Snyder, fue anotar y alimentar. Y esa cantidad de tiros abiertos, lejos de ser algo negativo para Utah, es algo muy positivo para el equipo de Dallas, porque lo que hicieron fue que rotaron el balón. O sea, tú juegas de adentro hacia afuera y ese jugador está semiabierto porque viene la rotación, se la pasa a otro más que está un poquito más abierto, y ese hace un pase adicional a uno que está totalmente abierto porque la rotación no dio para llegar hasta allá. Y eso lo hizo muy bien Dallas en ese partido.
Un par de comentarios, Carlos. Utiliza más a Maxi Kleber que a Dwight Powell. Y el efecto es que lo utilizan como triplero. O sea, el efecto general, aunque él no es una persona de baja estatura, es una versión de bajar la escuadra de este equipo, aligerarla y crearla más dinámica, y funcionó. Y por otro lado, cuando Luka Doncic está en cancha, lo hemos hablado en el pasado, es el que más domina el balón en toda la liga, se esconde un poquito la capacidad de Brunson y de Dinwiddie, particularmente la anotadora. Y claro, los quieren retener. De hecho, traen a Dinwiddie porque temen que como agente libre se les vaya Jalen Brunson. Bueno, el partido de anoche fue buena noticia y mala noticia para Dallas. Buena noticia porque ganaron y ganaron sin Luka. Mala noticia porque el resto de la NBA está buscando a Jalen Brunson ahora.
Sí, cierto. Y aparte de esto, no podemos perder de perspectiva que lo único que hizo Dallas fue no caer en un hoyo 0-2 jugando en casa. O sea, Dallas perdió la localía en el mismo primer partido de esta serie y ahora está todavía remando contra la corriente hasta que pueda ganar un partido en Utah.
A última hora vimos una absoluta explosión, Carlos, en Golden State. Ven ahí a Steph Curry celebrando. Está celebrando no solamente porque ganó su equipo cómodamente a Denver Nuggets. Carlos, le tomó un partido esencialmente después de su retorno de su torcedura de pie a Steph Curry regresar al estilo de Steph Curry. Y era el que faltaba. Los demás ya estaban jugando a un buen nivel. Y colocaron la edición de la muerte, como lo hicieron en el primer partido, en el cierre del primer cuarto. Carlos, llevan 11 minutos en cancha juntos. Escucha esto. La eficiencia neta de un equipo de playoff, le hemos hablado, Carlos, en la NBA es un más 10, ¿no? Si tienes 10 puntos más por 100 posesiones a través de una temporada que lo que te anota tu rival, eres un equipo de calibre, no de playoff, pero calibre de final de conferencia o finales de NBA. Bueno, la eficiencia neta en 11 minutos solamente de este cuadro de la muerte, con Poole, Thompson, Curry, Wiggins y Green, Carlos, es más 130. Sí. Es una cosa que no puedes ni concebir. A través de 100 posesiones anotan 130 puntos más de los que permiten. Y lo que más me impresionó, y la pregunta que te iba a hacer es, sabemos que este equipo tiene pólvora en Poole, en Thompson, en Curry, el mismo Wiggins te puede anotar. Sabemos que Draymond Green, con tantos blancos, se le facilita su gran capacidad de habilitar y accionar esta ofensiva. Lo que me impresiona a mí, Carlos, es la defensiva de este grupo. ¿Cómo ves ese aspecto de esta alineación nueva de la muerte?
Sí, tal y como en la ofensiva, yo pienso que el eje del ataque es Draymond Green, por las muchas cosas que hace para facilitar. Pienso que en la defensiva pasa exactamente lo mismo. Pienso que son intercambiables las piezas y la utilizan muy bien. Y este señor que estamos viendo, Steph Curry, se ha convertido en el mejor sexto hombre de los playoffs. Lo empezaron a traer de la banca precisamente porque se había perdido 12 partidos consecutivos de temporada regular. Tuvo un partido bastante bueno en el primero, pero mucho mejor en el segundo. Lo de Poole es increíble, es un jugador que está cargando el equipo. Pero de nuevo, yo creo que es Draymond Green el que no le puede faltar a esta franquicia para que puedan ejecutar bien en los dos lados de la cancha.
Uno siempre ve este equipo, Carlos, en ataque, con gran movimiento de personal en la media cancha, pero el movimiento del personal defensivo en la media cancha también es extraordinario. Hay un esfuerzo, un empeño y una conciencia tremenda que yo creo que es muy subestimada en este equipo cuando ves a todo el mundo triplear y encestar y sacar ventaja. Es algo impresionante. Anoche esa cancha se quería caer, y justificadamente. Y el pobre Denver, frustrado, finalmente echaron con una doble técnica a Nikola Jokic, que se le notaba desgastado y frustrado. También, Carlos, hubo una riña entre Will Barton y DeMarcus Cousins. Yo digo, DeMarcus Cousins es el veterano jugador de rol, de papel. Tiene que haber estado bien desubicado Will Barton para DeMarcus Cousins hablar y hacer un comentario, porque él tiene también la tendencia de hablar de más y hablar fuera de turno y pensar que todavía es estrella, Carlos. Así que o tuvo razón Cousins y no, quizás no debió haber desatado ese roce, o DeMarcus Cousins en la primera oportunidad lo van a despachar los Denver Nuggets.
Yo creo que la frustración hace que un equipo se desmorone. Eso lo vimos el año pasado precisamente con Jokic cuando en su serie contra Phoenix. Sí. Que básicamente dio un golpe alevoso para salir del partido. Ayer, como mencionas, le cobran dos faltas técnicas, ves dos jugadores con un altercado en la banca. Es un equipo frustrado que no le encuentra la manija, que se da cuenta que en la cancha no pueden y empiezan a salir esas frustraciones a flote, es lo que me parece.
Es terrible, terrible lo que hemos visto de este equipo de Denver. Y Carlos, la pregunta de todos, y sobre todo los que no conocen mucho del básquet, es, pues Nikola Jokic no es tan MVP como parecía.
Lo que pasa es que tú tienes que darte cuenta de que el premio de MVP es de temporada regular y es un premio de un jugador cargando un equipo sobre sus hombros, faltándole dos piezas tan y tan importantes a este equipo como Porter Jr. y Jamal Murray. Y sin esos dos jugadores, él llevó al equipo a la posición a que lo llevó. El mismo Golden State tuvo problemas en temporada regular porque le faltaron activos importantes en momentos dados, a Klay Thompson, al mismo Draymond Green, luego Steph Curry. Ahora es un momento ideal para Golden State porque tienen todas las piezas juntas y están jugando su mejor básquet. No es que Denver esté jugando mal. Denver está jugando a un nivel promedio, diría yo. Es que el nivel superlativo al que está jugando Golden State hace lucir mal a Denver.
Bueno, lo único que te digo es que hay 15 equipos en la NBA en este momento que están viendo, vieron el partido anoche y dijeron, están de vuelta. Están de vuelta y no hay quien los pare. Así que veremos qué pasa en estas series. Nos llega una pregunta de Endri Briseño. ¿Qué podría cambiar Memphis para detener el enfoque tan agresivo de Minnesota? Saludos desde Buenos Aires con un mate en la mano. ¿Están desayunando o comiéndose el bocata en España? ¿Qué te parece, Carlos, lo que pregunta Endri?
Obviamente el primer juego da una seña de cómo es que Minnesota va a jugar con esa agresividad, va a jugar defensiva férrea. Memphis tiene las armas. Memphis simplemente yo creo que fue sorprendido. Ese es otro equipo que acaba de perder su ventaja de localía en ese primer partido y fue sorprendido con esa energía con la que Minnesota vino. Yo sigo pensando que ellos tienen el poderío, especialmente ahora que tienen saludable a Ja Morant, para jugar una serie de tú a tú con Minnesota. Pero lo cierto es que tienen que, no sé si podrán superar, pero tienen que igualar la energía con la que está jugando el equipo de los Timberwolves.
Y tienen un tema, Carlos, en la posición de pivot. Están cazando a Steven Adams. Anthony Edwards particularmente en ese partido lo cazó como si fuera una presa. Jackson entró en problemas de falta, no sabemos. Él cometió tres faltas ofensivas, pero también no sabemos si las otras tres fueron faltas que hubiera cometido de todas maneras en el transcurso de un partido, o fue que se le estaba escapando. La pregunta es si Minnesota ha hallado algo, Carlos, en tratar de colocar como blanco a los internos de este equipo de Memphis para verdaderamente alterar la química y la manera que ese equipo juega.
Bueno, lo que están haciendo es atacando bien agresivo el aro. O sea, al atacar tan con esa agresividad, Beasley, por ejemplo, viniendo de la banca, tuvo un partido de más de 20 puntos. Anthony Edwards lo que hace en la mayoría de las veces es atacar con energía. Y obviamente eso pone en situaciones, si se le escapa el jugador ofensivo a la primera línea defensiva, pone al grande a convertirse en un protector y las posibilidades de cometer falta aumentan en la medida en que haya muchas penetraciones. Yo creo que eso es lo que hizo Minnesota en ese primer partido y eso es lo que tiene que tratar de subsanar Memphis con esa primera línea defensiva, mantener los jugadores frente a sí para que no se escapen y tengan que entrar los grandes a defender, porque eso es lo que los pone en problemas de faltas personales. Por otro lado, me llamó la atención que tanto en el juego de play-in que Minnesota le ganó a los Clippers, como en ese primer juego, una de las tres estrellas del equipo estuvo por debajo del nivel. El juego de play-in fue Karl-Anthony Towns, que no le entraba el balón, y sin embargo los otros dos jugadores pudieron subsanar esa falta. Y en el caso del juego, de ese primer partido ya de playoff, es Karl-Anthony Towns y
Anthony Edwards.
Y Anthony Edwards los que se combinan para mantener el equipo a flote. Y yo creo que eso es bastante interesante porque no necesitas que todas tus estrellas estén jugando bien. Lo que necesitas es que dos de ellas estén jugando bien y que haya un complemento en la banca. Y eso lo ha tenido Minnesota a lo largo de las últimas semanas.
Vamos a ver si la reacción de Memphis es también ser un poquito más físico. Es un equipo que lo puede ser, pero no tiene esa definición como equipo. Vamos a ver si su reacción es esa, de tratar de ser un poquito más físico. No creo que esa batalla la ganen contra Minnesota fácilmente, si se quieren meter a guapiar en ese sentido. Saludos a Juan Pablo Romero, a Enrique Arrillaga, a todo el grupo de deportes de Ovación y del país en Uruguay. Saludos al diario La Nación de Argentina. Saludos al diario El Mercurio de Chile, donde apareció una columna, Carlos, de mi autoría la semana pasada para comenzar los playoffs. Siempre agradecidos que nos acompañen en este trayecto. Y si están viendo esto a través de sus plataformas mediáticas, envíen a través de ellos también preguntas que nos hacen llegar para incluir en este programa. Y por supuesto, suscríbanse al canal de Ritmo NBA-NFL y activen notificaciones para no perderse los videos que vamos a tener durante todos estos playoffs a diario por la mañana, playoffs al día, todos los días, hasta que termine finales de NBA. Hablando de defensiva, Carlos, no hemos terminado hablando de defensiva. Saqué la cuenta de las actuaciones individuales notables, defensivamente hablando, después del primer partido. Excluye lo que pasó anoche en dos partidos. Y obviamente los nombres que aparecen como los más distinguidos no sorprenden a nada y son factores. Uno puede ver en la ficha estadística quién anota. Más difícil ver quién evita que anoten. Y estas estadísticas lo presentan de forma impresionante. Y el primero en la lista es Bam Adebayo, del equipo de Miami, que tuvo que marcar directamente en 10 ocasiones a un contrario. Le permitió solamente una canasta. Le sigue Mikal Bridges, que permitió dos canastas en 13 intentos. Dentro de ese número, un 0 de 9 a CJ McCollum del equipo New Orleans. De Andre Ayton, lo que impresiona es la cantidad de situaciones que él tiene que enfrentar para marcar, que son 34, de las cuales permite 7, un 21% de acumulativo a los rivales. Rudy Gobert haciendo Rudy, 4 de 19. Giannis Antetokounmpo, 3 de 13. Este grupo no sorprende para nada, Carlos.
No, para nada, obviamente. Pues ya está, se han hablado todas las loas que se pueden hablar de Adebayo, de Bridges, de Gobert y de Giannis. No se habla mucho de DeAndre Ayton como protector del aro, pero te estás dando cuenta de que lo es. Te estás dando cuenta de que es el pivot y el eje defensivo del mejor equipo de la liga en términos de ganados y perdidos. Así que ya hay que meter en la conversación continuamente a DeAndre Ayton como un as defensivo.
Es increíble. Y cuando vemos esta misma tabla para nivel de equipo, vamos a hablar de equipos que disputaron canastas. Estas son las mejores actuaciones defensivas cuando disputaron las canastas. Milwaukee fue el más eficaz, seguido del Miami Heat, como maniataron a Trae Young y compañía. El Utah Jazz, después del primer partido, no incluye el segundo. Phoenix hizo lo propio con el equipo de Nueva Orleans. Y Chicago le dio una gran batalla al equipo de Milwaukee, y eso fue lo que lo mantuvo, la defensiva, no su ofensiva, no fue su ataque lo que lo mantuvo en ubicación. Claro, está el otro lado de esa moneda, los equipos que no le fueron bien, y aquí hay un par de sorpresas. Miren quién está segundo en este equipo. Permitieron un 54%. Estos son los equipos relativamente flojos defensivamente hablando en playoffs. ¿Y por qué está Boston ahí si tuvo la mejor defensiva? Ah, porque enfrentaron a Kyrie Irving y enfrentaron a Kevin Durant, que le puedes poner la mano en los ojos y te va a meter la canasta a 30 metros de distancia. O sea, hay que entender un poquito el contexto de todo esto y entender que solamente un partido, y también entender quién es el rival y qué tipo de calidad de rival tenía. O sea, no piensen que Boston Celtics es el segundo peor equipo defensivo, sino sencillamente le tocó un duelo terrible, Carlos.
Sí, definitivamente de lo que estamos hablando aquí es de la fortaleza de los rivales. O sea, si en el caso de todos estos equipos que están permitiendo un porcentaje bien alto, por ejemplo, Atlanta permite un porcentaje por encima del 50% porque Miami vino enchufado, Memphis permite un porcentaje por encima del 50%, ya hablamos de las loas de Minnesota y lo bien que están ejecutando y lo agresivos que son. O sea, esta gráfica lo que te dice es te estás enfrentando a un rival bastante duro, y ni hablar de Denver enfrentándose a la maquinaria en la que se han convertido en los primeros dos partidos los Warriors de Golden State.
Y un pequeño caveat, una pequeña advertencia: si tu equipo marca muy bien y permite un 30%, son los tiros que marcó. Si tu equipo tiene la tendencia a no marcar y permitir tiros desmarcados, esa estadística no lo captura. Eso es importante destacarlo. Correcto. O sea que uno generalmente, cuando marcas bien y permites un porcentaje bajo, es que tiene buenos hábitos. Pero existe la posibilidad también de que tengas un porcentaje de tiros marcados bajo, pero generalmente permitas un porcentaje más alto porque permites, o por diseño o por ejecutoria, muchos tiros abiertos que encesta el rival. Así que hay que poner eso en contexto. Vamos a hablar ahora, Carlos, de lo que te llamó la atención en los playoffs. Y vamos a comenzar una lista muy larga y vamos a ir rápido una tras de la otra. Vamos a hablar un poquito, comenzando precisamente con el equipo de Minnesota y con Ant Edwards.
Sí, yo lo que estoy viendo es cómo emerge una superestrella ante nuestros ojos. Como Anthony Edwards carga al equipo en el play-in, en ese partido contra los Clippers, y cómo toma las cosas donde las dejó y va a Memphis y Minnesota le roba la localía a los Grizzlies, básicamente por la mano de Anthony Edwards, que estaba bien agresivo atacando el aro, estaba insertando el tiro a media distancia, si le pasaban la cortina por detrás lanzaba el triple. O sea, Anthony Edwards con mucha, mucha confianza y como dije anteriormente, solamente necesitaba la ayuda de un jugador. En este caso fue Karl Anthony Towns, en el caso del partido de play-in fue D'Angelo Russell, y eso me llamó la atención poderosamente.
La segunda sorpresa, Carlos, hemos hablado, es qué pasa con un equipo que juega de una manera y juega de mano de una estrella, en el equipo de Dallas, en el caso de Luka Doncic, y luego no cuentan con esa estrella.
Sí, yo creo que le tomó un poquito de tiempo ese primer partido a Dallas para poder jugar, buscar otra forma de jugar. Yo creo que tuvieron una excelente primera mitad. Creo que se fue apagando Bronson y Dinwiddie según fue pasando el partido, cosa que no pasó en el segundo encuentro, como mencionamos previamente. Pero en ese juego, Dallas me sorprendió por lo bien que pudo jugar por gran parte del tiempo, pero no me sorprendió que finalmente cayeran ante un equipo que sin Doncic, me parece que Utah es superior.
Y increíble cómo lo lograron en el segundo partido. Y luego, por supuesto, Carlos, que la serie de Toronto y Filadelfia, que era la que más prometía, tenía más morbo. Toronto tiene la fórmula para vencer a Filadelfia. ¿Qué has visto hasta ahora?
Bueno, yo creo que ese primer partido de Tyrese Maxey te viene a redondear una ofensiva que es casi imparable, hemos hablado de la ofensiva de Joel Embiid y la de James Harden. Tiene un Tyrese Maxey jugando a un nivel superlativo, anotó 38 puntos, si no me equivoco, y eso hace que todavía la cuesta se empine más para los Raptors. Me parece que es demasiadas armas para Filadelfia, especialmente ante la lesión del novato Scottie Barnes. O sea, pierde potencia un equipo y empiezan a emerger figuras en el otro. Yo creo que Filadelfia tiene demasiado poderío en este momento para Toronto.
¿Y qué tal Golden State Warriors? Que ahora tienen, le llamaban a Thompson y a Curry los Splash Bros, los hermanitos del salpique. Y ahora llega un tercero con apellido Pool, que en inglés quiere decir alberca o pileta.
Sí, yo creo que en este momento, y después se refrendó en el segundo juego, pero mi observación del primer juego fue que este equipo era una maquinaria en los dos costados de la cancha. En un costado, ¿cómo es que se mueve la pelota para lograr 33 asistencias? Y en el otro costado, ¿cómo dejan el 92,5 de eficiencia ofensiva? O sea, su eficiencia defensiva en ese partido contra un equipo como Denver ya llama la atención. Así que me pareció una maquinaria en ambos lados de la cancha.
Sabíamos que ese equipo tenía una marcha adicional. No sabíamos cuándo lo iban a poder conseguir, Carlos. Pero quizás haya que recalibrar todo el pensamiento de todo el año de que Phoenix era el candidato a ganar el título, pase lo que pase, es el equipo más constante. Puede que todavía sea el caso, pero yo creo que empiezan a abrir un poquito más los ojos los Warriors. ¿Qué te pareció el choque entre Miami y Atlanta, Carlos?
Miami igualmente dominante en los dos costados de la cancha, menos de un punto por posesión también Atlanta, 35 asistencias Miami, o sea, todavía más asistencias que la que hizo Golden State. Pero yo tengo un punto negativo que resaltar, y es el hecho de que Miami se enfrentó tuvo una gran defensiva, tuvo una gran, un gran plan de juego, eso hay que ponerlo primero sobre la mesa, pero se enfrentó a un equipo extenuado, un equipo cansado, un equipo que jugó el viernes un partido de mucha intensidad frente a Cleveland para poder asegurar la clasificación, y lo ponen a jugar a la 1:00 p.m. del domingo, o sea, ni siquiera le dan 48 horas de descanso, todo esto por la televisión, porque el equipo TNT, que tenía derecho a 3 partidos de los 4 que se jugaron el domingo, pudo muy fácilmente haber acomodado en la noche al equipo de Atlanta y quizás darle un poquito más de descanso y hacer que el partido, o por lo menos asegurar que el partido estuviera, se jugara en un nivel un poquito más alto, y creo que eso le pasó factura a Atlanta, tener que jugar tan temprano, de hecho el primer partido de la jornada, sin quitarle méritos a Miami, porque de verdad que Miami se presentó muy eficaz en los dos costados.
Y por supuesto jugando sin Clint Capela y recuperando a John Collins, que hizo lo que pudo en minutos limitados. Carlos, ¿qué tal la serie entre Boston y Brooklyn, que nos dieron un primer partido espectacular?
Pues imagínate, termina con una canasta en el último segundo, que si te tarda un poquito más con el balón en las manos, ni siquiera cuenta. Tenía ventaja de 4 puntos, faltando 40 segundos, el equipo que termina perdiendo el juego. Yo creo que este es un partido épico que da a entender que esta va a ser la serie más disputada y más interesante de todas. Y es que, como dicen, para muestra un botón, si ese botón fue ese primer partido, yo creo que vamos a tener una serie de 7 juegos y bien, bien buena para ver.
Un equipo que sorprendió la dificultad con la cual finalmente se impuso a su rival, en este caso el equipo de Chicago, fue Milwaukee Bucks, Carlos.
Es que le falló el ataque, Álvaro. Milwaukee estaba como si estuvieran en, ¿qué te digo? Pisaban y no arrancaban, y sacaban 4 puntos o 6 puntos y después se le iba el ataque. ¿Por qué ganaron? Porque su defensiva fue excelente. Yo creo que esa gran defensiva de los Bucks le permitió ganar un partido en el que a ellos tampoco le fue muy bien en ese costado ofensivo de la cancha.
Y Carlos, en la serie entre el número 1 del oeste, Phoenix, el que menciono que es el favorito abrumador e indudable al entrar a estos playoffs, dado lo que conocíamos en el momento de cierre de temporada regular, contra el octavo clasificado de Nueva Orleans, que se coló, estaba ahí en 10º lugar una semana antes de comenzar el play-in y se coló a los playoffs, Carlos. No mostró Phoenix la consistencia y constancia que quizás esperabas de un equipo como ellos.
Sí, imagínate, arrancaron arrasando, dejaron en 34 puntos en una mitad a su rival, y el rival, lejos de rendirse, y esto hay que darle mucho crédito a Willie Green y al grupo técnico del equipo de New Orleans, vino con mucha energía, creyendo, porque escuchábamos en los timeouts como Willie Green le seguía diciendo, estamos bien, estaban perdiendo por 20 puntos, y ellos creyendo en ellos, y siguieron atacando, y les metieron 37 puntos en el tercer cuarto, a un equipo que había permitido 34 en una mitad. O sea, defensivamente vimos lo mejor y lo peor de Phoenix, pero mucho tuvo que ver esa energía y esa entrega y ese creer en ellos mismos que tuvo New Orleans, que mantuvo el juego bastante cerrado, hasta que apareció un señor que se llama Chris Paul, porque el juego se había puesto a 4 puntos, o sea, en el último cuarto parecía que el juego se les podía escapar de las manos a Phoenix, pero sí. Hay un señor llamado Chris Paul que todavía tiene la energía, todavía tiene el conocimiento, todavía es uno de los mejores cerradores que yo he visto, y ese es el punto que quería resaltar como otro punto adicional, y además de eso, sabe cuándo es que tiene que encenderse ofensivamente. O sea, Chris Paul se pasa el partido tratando de llevar a los jugadores, a sus compañeros, a las mejores posiciones para que ellos puedan anotar. Pero si en un momento dado dicen, démela a mí, que yo voy a lanzar estos 3 triples, los voy a encestar, voy a obligar a que se me peguen mucho más, y ahora voy a penetrar hasta donde yo quiera penetrar. Y lo que hizo fue básicamente quedarse con el partido.
Como dice la mítica canción del mítico grupo caribeño, el Gran Combo, vas bien, vas bien, vas bien, muchacho, vas bien. Y eso fue lo que dijo Willie Green a su equipo, pese a que estaban perdiendo por 20 puntos, y hay que reconocer eso. Willie Green, recordemos, influenciado muchísimo por quien fue su jefe el año pasado, un tal Monty Williams, que está a cargo del equipo de Phoenix. Así que grandes impresiones de esta serie. Una pregunta nos llega de Ariel Dominici, desde General Roca, en Río Negro, Argentina, un lugar hermoso. Más allá del cariño que le tenemos a Facu, ¿le puede aportar en la defensiva de Denver o ya está definitivamente fuera de Denver, Carlos?
Bueno, no iría tan lejos para decir que está fuera de Denver. Ha estado fuera de la rotación. Las razones las hemos mencionado previamente, y es que en un momento dado Denver necesitaba ofensiva adicional En la temporada, Facu no le estaba entrando el triple. El juego de adentro hacia afuera de Denver necesitaba una inyección. Aquí vino el muchacho este Bones Haynes, que le dio ese aporte. Austin Rivers empezó a insertar el triple de esquina. La rotación cambió y quedó fuera Facu. Pero la pregunta propiamente va a la defensiva de Facu, y sin lugar a duda que Facu pudiera aportar en ese lado de la cancha.
Si Facu estuviera con el triple, Carlos, mucho más confiable, ¿estaría, por ejemplo, tomando los minutos de Austin Rivers o no?
Sí, posiblemente, exactamente. Tendría los minutos de él o de cualquier otro en la rotación, que básicamente justifica su presencia porque pueden encestar con consistencia ese tiro abierto.
Así que veremos. Muchas gracias por las impresiones, Carlos, de estas primeras jornadas de los playoffs de esta NBA. Dicen que una cosa es ver llegar al diablo y otra cosa es que llegue el diablo. Llevamos tiempo ya divisando, Carlos, que la prensa estadounidense, que a veces se mueve en manadas y que ahora está muy influenciada por las métricas de avanzada, estaban ya empezando a promover la candidatura de perimetrales para el premio de defensivo del año. Normalmente, tradicionalmente, ese premio se le entrega a un interno, particularmente los pivots. En una época, la votación era tan sencilla como quién daba más tapas, y ahí terminaba la votación. O sea, no era algo más profundo que eso. Así que lo hemos hablado en el pasado, Carlos, la prensa tiene que dejar de votar en estas selecciones, no está capacitada para hacer estas selecciones. Ayer seleccionan a Marcus Smart, uno de dos perimetrales entre la terna que estaba disponible de finalistas, el otro siendo Mikal Bridges, y el único interno era Rudy Gobert, Carlos, y yo quiero ahora hablar un poquito de eso, porque quiero comenzar la discusión por decir que lo que parezca que de ahora en adelante se habla acá, crítica de Marcus Smart, no es crítica de Marcus Smart. Marcus Smart es un extraordinario jugador defensivo. Yo lo quisiera en mi equipo, yo no lo quiero de contrario. Así que vamos a no llegar a ese punto de tratar de denigrar lo que hace. Pero al mismo tiempo, Carlos, el haber sido seleccionado como el jugador defensivo del año es un disparate este año.
Sí, lo es, porque precisamente hoy día hay métricas para sacar, para tener una mejor visión y una mejor opción a votar con consistencia. Y las métricas te dicen desde partidos salvados con la defensiva, desde tiros disputados, desde tu presencia en cancha, cómo influencia en ambos lados de la cancha. Y dicho sea de paso, este año era el año de los pivots en cuanto a eso, porque ahí estaban Giannis Antetokounmpo, estaba Rudy Gobert, estaba Nikola Jokic, estaba Joel Embiid, y estaba precisamente Al Horford. Sus métricas defensivas son superiores a las de Marcus Smart. O sea,
no, en el mismo equipo.
Exactamente. ¿Cómo es posible que tú seas el mejor jugador defensivo del año y ni siquiera seas el mejor jugador defensivo de tu equipo? Esa me la tendrías que explicar a los votantes.
Bueno, vamos a hablar de eso, Carlos. Disparos disputados por 36 minutos de juego. O sea, los que tú fuiste a marcar. ¿Marcus Smart es el líder en ese rubro en el equipo? No. Es Al Horford. ¿Está segundo? No. Daniel Theis está segundo. ¿Está tercero Marcus Smart en Boston? No. Rob Williams es el tercero. Marcus Smart es el cuarto en ese rubro en su equipo. Balones sueltos recuperados, que yo creo que hay una especialidad de Marcus Smart. ¿Es el líder de Boston? No. Por 36 minutos. Es Rob Williams. Tiros disputados, el porcentaje permitido en tiros disputados. Una vez marcas a alguien, ¿qué porcentaje le permites? ¿Es el líder Marcus Smart? No. ¿Es el segundo? No, el líder es Rob Williams. El segundo es Al Horford. El tercero es Peyton Pritchard. El cuarto es Jason Tatum. Marcus Smart es el quinto en Boston en ese rubro defensivo. ¿Robos por 100 posesiones? Obviamente, ¿no? Marcus Smart es el líder. No. No, el líder es Derek White. ¿Tiene que ser segundo? No. No. Le sigue a Derek White Jason Tatum. Luego viene Marcus Smart, tercero en Boston. Robos por 100 posesiones con un mínimo de 5 partidos jugados. ¿Está entre los primeros 5? No. ¿Los primeros 10? No. ¿Los primeros 15? No. Decimoctavo, Marcus Smart. ¿Sabes quién está enfrente de él? Robos por 100 posesiones. Facu Campazzo. Andre Drummond por encima de Marcus Smart. ¿Qué tal las faltas ofensivas provocadas? Especialidad de Marcus Smart, ¿no? ¿Quién es el líder en Boston por 36 minutos jugados? ¿Es Marcus Smart? No. No, no. Es Derek White. Entonces tiene que estar segundo. No. Aaron Nesmith está segundo, Carlos. Y luego viene Marcus Smart. Esto está codificado. Esto no lo invento yo. Entonces, yo creo que hay una clarísima percepción del tipo de juego que presenta él. Y yo creo que hay una sensación de que bueno, muy buena defensiva y la juega, pero no es tampoco, ni siquiera en muchos rubros, el mejor jugador defensivo en su propio equipo. Ni siquiera está, en ciertas categorías, está cuarto, está quinto.
Es interesante, Álvaro, porque lo que esto te dice es que muchos votantes están dejándose llevar más por el ojo, o sea, o por precisamente por el momento en el que alguien empieza a hacer campaña por alguien específicamente. Y dice, mira, sí, verdad, es, he visto a ese muchacho jugar y qué bueno que es defensivamente. Pero hay estadísticas ahora para medir quién es el mejor y esas estadísticas no lo avalan, honestamente.
Bueno, vamos a presentar esas estadísticas ahora, Carlos. Son bien, bien complicadas y no queremos a ustedes asustarlos más de la cuenta. Los mejores índices, este es el año, este año. Lo que quiero que se enfoquen es la categoría y la columna que se llama Raptor. Raptor quiere decir que, por ejemplo, en la temporada pasada, 2020-21, de Rudy Gobert, cuando él estaba en cancha, su equipo permitía 8 puntos menos que cuando él no lo estaba. Esencialmente, es ese tipo de métrica. Es una métrica de más menos que señala la cantidad de puntos que un jugador contribuye a un equipo o evita defensivamente por cada 100 posesiones comparado con el jugador promedio de la liga. Y pueden ver que este año Rudy Gobert está primero en esta categoría e históricamente es el segundo mejor históricamente. Jokic está cuarto en esta lista y es la cuarta mejor temporada rendida defensiva en la historia. Y fíjense dónde pulula, como pulula el nombre de Rudy Gobert en este grupo. Y fíjense lo que está en pantalla. O sea, y créanlo o no, Raptor es el tipo de medida estadística que tiende a desestimar el impacto de las tapas. Porque las tapas las puedes dar y el balón regresa a manos del equipo contrario y no cortas el balón. El robo de balón, el recupero de balón es mucho más valioso que una tapa. Uno a uno, porque la tapa puede terminar en las gradas o puede terminar en manos de vuelta de la ofensiva. Así que tiende a devaluar lo que hace un pivot, pero no pueden evitar que los pivots sean dominantes en el baloncesto. Eso es una realidad que no se puede evitar. Y ahí empezamos también a ver, Carlos, las gráficas de los temporadores que han tenido los mejores índices defensivos. Este año ha sido de los pivots. Y vamos a observar a Nikola Jokic, Carlos. Nikola Jokic, es un mal defensor, no salta, no da muchas tapas, no es muy bueno. Bueno, el palmarés defensivo de Nikola Jokic es excelente, es excelente. No solamente es excelente para un jugador, no solamente es sorprendentemente excelente, sino que también, Carlos, está históricamente excelente Nikola Jokic. Lo que, de nuevo, el ojo miente, el ojo te dirá, no, quizás no, pero sí. Creo que tiene esa capacidad Jokic, Carlos. Por eso es que Jokic no es que debió haber sido el jugador defensivo del año, pero para que tengan una idea, ese jugador es el otro lado de la moneda de Marcus Smart. No parece ser un gran defensa, pero lo es finalmente, Carlos.
Sí, hablando de percepción, precisamente hablando de cuánto se repite una cosa hasta que la gente la cree sin ser real, y es el hecho de que un jugador que no salta mucho y que se ve hasta lento. Mira cuando hablan de ir lento y mira cómo este señor jugando en la posición de pívot lleva el balón de un lado a otro de la cancha. Entonces estamos hablando de eso, de una percepción que no es la realidad y que se repite y se repite hasta que se crea un historial falso de una persona. En el caso de Jokic, que no defiende, que no es rápido, que no... lo único que le concedo a los que lo han estado criticando es que no salta. Cierto, no salta, pero hace un montón de otras cosas sin saltar. Larry Bird tampoco saltaba mucho, que digamos.
Sí. Para mí, Carlos, Rudy Gobert, por todas sus limitaciones ofensivas, sigue siendo un jugador que dicta tanto en la cancha, no solamente en sus inmediaciones, sino también el mero hecho que un jugador se acerque y es un tiro abierto, que no esté marcado de cercanía de Gobert, lo intimida. Y los porcentajes lo avalan. Es increíble la cantidad de tiros abiertos frente a Gobert, donde Gobert es el defensa más cercano, que los contrarios fallan. Miren el palmarés defensivo de Jokic este año. Atrapó casi el 36% de los rebotes defensivos del equipo. Esta tasa es la décima más alta, no este año, en la historia, en esta temporada. Disputó 2 intentos de contrario por partido directamente. Es la octava tasa, o sea, cantidad promedio de partidos, de disparos disputados directamente, más alta en toda la NBA. Y es el líder en robos entre jugadores de estatura de 2 metros 1, 6, 7 o más en toda la NBA. O sea, estamos hablando de un fuera de serie en ese sentido, Carlos. Y de nuevo, yo hubiera votado personalmente por Gobert, soy muy parcial. Me doy cuenta que en la era del triple, el marcar el triple se convierte en la mezcla de atributos defensivos, algo más importante. No voy a yo pensar que el baloncesto no ha cambiado. Y ahí Smart tiene mucho valor, y Tybull tiene mucho valor, y Bridges tiene un extraordinario valor. 0 de 9 contra CJ McCollum en el primer partido de playoffs de triple. Y yo creo que eso hay que ver las cosas como son. Pero hombre, no hay comparación. Para mí fue un absoluto disparate y no desmerezco a Marcus Smart. Es que me parece que el votante no sabe lo que está haciendo. Y creo que lo demuestra una y otra vez, Carlos.
Mi candidato, de hecho, fue por las mismas razones que mencionas tú de Gobert y lo que hemos, las loas que hemos hablado de Nikola Jokic. Mi candidato era Giannis Antetokounmpo, porque este año jugó defensiva sin Brook Lopez. Ya él ha sido ganador de ese premio, teniendo a Brook Lopez detrás, y mucha gente diciendo que no justificaban votar por Giannis precisamente porque había tenido a Brook Lopez para ayudarlo. Bueno, este año no tuvo a Brook Lopez y defendió en el perímetro y defendió adentro. Quizás el defensor más versátil que tuvo la NBA este año, y por eso ese era mi voto.
Nos llega una pregunta, Carlos, de Frank Bautista desde Honduras. ¿Ayudaría el regreso de Ben Simmons a los Nets en defensiva, un jugador que lleva un año sin jugar? Buena pregunta, Frank.
Sí, obviamente, si está, si lo van a tirar a cancha, que siguen esos rumores de que en algún momento en esta serie pudiera llegar, es porque estaría ya rehabilitado totalmente. No van a arriesgar a un jugador a lesionarse todavía más. Y si está rehabilitado totalmente, el fuerte de Ben Simmons, aparte de agarrar un rebote y comenzar el contragolpe y ser un gran pasador, la otra parte que todo el mundo destaca es su defensiva. Y es su defensiva desde la 1 hasta la 5. Estamos hablando de un jugador de 6'10 de estatura, 2 metros 8, que con una movilidad, unos brazos largos, una capacidad de anticipación tremenda, y no sabemos cuánto puede ayudar en ataque a Brooklyn. Sabemos de las cuitas que ha tenido en ataque en el futuro, pero si algo estamos seguros es que podría ayudar en la defensiva.
Bueno, veremos qué pasa en adelante, Carlos. El coach Pablo. El coach Pablo Favarel, Carlos, nos prepara videos de lo que él ve, que le llama la atención también. Y esta vez hizo un video muy interesante, Carlos, y es el video de cómo Miami neutralizó a Trae Young. Hay que mencionar que no jugó Clint Capela. Clint Capela, cuando coloca una pantalla y corta el aro, atrae mucho la atención de la defensiva contraria. Todo el mundo tiene que estar, tener mucha cautela con él, particularmente otros internos, para evitar el alley-oop, que ya él y Trae Young están desarrollando un nivel elite. Y al él no estar ahí y el sustituto no ser tan ducho en eso, Carlos, permitía que Miami se enfocase mucho más en Trae Young, y francamente lo hicieron a gran nivel, como veremos en este video.
Sí, tú sabes que, como mencioné anteriormente, Miami vino con un gran plan de juego a este partido. O sea, no necesariamente la crítica que yo hice anteriormente de que pusieran a jugar temprano a Atlanta le va a quitar mérito a lo que creó Eric Spoelstra y su equipo de trabajo. Y es simplemente la frase, que nos gane otro que no sea Trae Young, porque ya tiene la capacidad, y lo hemos visto en series anteriores, para agarrar un partido él y liquidarlo. Bueno, aquí venía la doble marca continua contra él, obligándolo a una de dos cosas: a que tuviera que salir del balón o a que los tiros fueran totalmente disputados. Y mira aquí cómo le cerraron las oportunidades de pase para darle el pase más lejano. Y siempre que venía una pantalla, el jugador que estaba defendiendo, el que ponía la pantalla, lejos de solamente ayudar, se quedaba con Trae Young. Lo obligaba a áreas de la cancha, fíjate donde se mantiene, en los laterales de la cancha, y siempre venía esa doble marca. Y de esa manera lo neutralizaron totalmente. O sea, salir de la pelota, que tenga que lanzar otro jugador, tratar de obligar a que el pase fuera lo más lejos posible. Mira de nuevo la doble marca, especialmente siempre teniendo en cuenta que también el reloj de 24 iba bajando, o el reloj del partido iba bajando. y todo eso lo utilizó a su favor Eric Spoelstra. Tienes que salir de la pelota y tienes que tomar el tiro otro jugador. Y esa fue la clave. O sea, nunca agarró ritmo en ese partido Trae Young, que apenas encestó una canasta de campo. Mira cómo Adebayo simplemente va a soltar el suyo y se va a presentar, pero eso no quiere decir que el que estaba defendiendo a Trae Young se vaya a ir, porque PJ Tucker hace la finta de que se va y recupera también, y siempre hay dos jugadores alrededor de él.
O sea que es un hombre marcado, Carlos. Está como los villanos de Miami Vice. Es un hombre que ya está absolutamente marcado desde que se baja del avión en Atlanta, y Miami lo está haciendo muy bien. Otra cosa, Carlos, qué ventaja tener a Adebayo, que puede ir al perímetro, marcar allá y recuperar y poder tener, darse la oportunidad de llegar. Aquí lo atrapan contra la línea lateral, Carlos.
Sí, aquí se estaba acabando el tiempo. Simplemente fue a buscar el balón y dijo, tengo que lanzarla como sea. No había muchas posibilidades de que ese balón entrara. Y esas fueron las cuitas durante toda la tarde para Trae Young, tratar de ver cómo él podía sacar un tiro o cómo podía habilitar compañeros, y no logró ni lo uno ni lo otro.
Ok, te están pagando el Snake McMillan, te están pagando un montón de dinero, Carlos. ¿Qué tipo de ajustes haces para evitar todo eso?
Pero lo primero es que tienes que tener en cuenta que posiblemente no tengas, si esta va a ser la estrategia defensiva, no tengas una gran actuación ofensiva de Trae Young, y tienes que ser consciente, Trae Young, de eso, y tienes que acortar esos pases. Por lo tanto, tienes que tener un jugador siempre en el medio, tienes que tener un jugador paralelo, tienes que tratar de salir del balón lo más pronto posible y tratar de sacarle un poquito de ventaja a eso. Las cortinas arriba que ponía Capela, que menciona, le están haciendo falta, porque en ese momento en que viene la doble marca, qué mejor receptor que Capela sobre el aro en pases de alley-oop. Eso no lo tienen. Vi en varias ocasiones a Collins, que había regresado después de no haber podido jugar en la última semana, había regresado escondiéndosele a la pelota. O sea, mientras la presión está en la media cancha, tú no te puedes ir detrás de todo el mundo y decir, pásamela, porque ese pase jamás va a llegar. Tiene que vencer casi a 6 a 7 personas para que el balón llegue. Entonces, los jugadores que tienen que ayudar a Trae Young tienen que hacerse visibles, tienen que venir hacia la pelota, cortar las distancias, y posiblemente tengan que aparecer otras figuras. Bogdanović tiene que aparecer, Gallinari tiene que aparecer, porque si ese es el plan de juego de Miami, posiblemente no veas mucha anotación de parte de Trae Young.
Pregunta Alfredo Guerrero, un saludo desde Rusia, Alfredo. Un amigo peruano que está desde Rusia, muchísimas gracias por acompañarnos. Todo el mundo está bienvenido. Allá deben ser ya pasadas las 15 horas, 16 horas. Así que está viéndolo por la tarde, espero que estés muy bien. Nuestro agradecimiento una vez más al diario Ovación, el diario deportivo del país en Uruguay, al Mercurio de Chile, a La Nación en Argentina, que nos acompañen. Ahí también hay un montón de contenido interesante y por ahí pueden enviarnos preguntas para futuros streamings. Estaremos aquí en la misma hora por este mismo canal todos los días de playoffs. Espero que nos acompañe. Tráeme tu pregunta, impresión, observación, meme, lo que me envíes, lo colocamos para hacer esto tu programa. A Carlos lo pueden hallar en sus redes sociales, por supuesto, y a él le damos las gracias. Y en el caso nuestro, recuerden, suscríbanse al canal Ritmo NBA-NFL en YouTube. No solamente hagan eso, activen notificaciones y estarán al tanto de todo lo que publicamos durante el día, que ahora estamos publicando más y más material. Así que gracias, Carlos. Disfruta el resto de tu mañana. A desayunar todo el mundo, a almorzar los que estén allá en España o en Rusia. Pásenla bien, tranquilos, y nos vemos mañana a la misma hora.